Esta regrabación de material del archivo de la palabra del Sodre se realizó en sus estudios en Montevideo el 26 de marzo de 1962 para Radio Universidad de La Plata. De Alfonsina Storni, una charlilla apurada. Conferencia realizada en el hall del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo durante los cursos de verano de Montevideo el 27 de enero de 1938.
Viejos amigos míos, recién ayer de tarde tuve comunicación de que el señor ministro de Instrucción Pública de este nobilísimo país que respeto particularmente me invitaba a concurrir a este acto y a hablar al lado de dos grandes poetisas amigas. Quiero agradecer aquí tan honrosa deferencia y confesar que el deseo de acercarme a ellas y cobijarme a la sombra de sus palabras me animó a lanzarme hacia Montevideo sin tiempo para ordenar mis ideas y llamar al duendecillo de la inspiración, que como ocurre en ciertos hoteles, cuanto más timbre se le toca, menos acude. Mi presencia quiere significar un homenaje a la uruguaya y a la chilena, a Gabriela y a Juana, y en ella mi adhesión a la mujer escritora de América, mi fervor por su heroísmo, cuya borra conozco, y mi recuerdo inclinado para las mayores desaparecidas y las que, ausentes en esta tribuna, lo están por el valor magnífico de sus obras. No entraré a tratar aquí el tema de cómo me hice poetisa. Entre mis maletas a medio abrir y la manecilla del reloj que apura, ordeno velozmente esta charlilla escrita. No, no. Entrar en aquel tema significaría rever mi vida. Dejad que el muerto se quede solo, abrazado a su humedad subterráneo. Mi brazo no tiene fuerzas en tal angostura de tiempo para levantar el pesado cuerpo inerte. Mejor será volar con el vuelo liviano de los pájaros que dejé esta mañana en Colonia, cuyas aves para mí desconocidas logran hacer entreabrir el ojo exhausto. Poco importará saber si mi verso se coló por la rotura de las toxinas que tenía mi bisabuelo A o mi abuela R, o si Dios instaló en mí, como en todo artista, una sucursal de suburbio, o si a la glandulilla Z se le dio por armar una revolución en su maletilla. El hecho es que, como en otros despierta tardía, y no por tal circunstancia menos acosadora, la afición por la palabra escrita apareció en mí madrugante. Van aquí algunos recuerdos pintorescos a la casa. Estoy en San Juan, tengo 4 años, me veo colorada, chatilla, fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que reposa en mi falda y espío el efecto que causo en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de una puerta. A los 6 robo con premeditación y alevosía el texto en que aprendí a leer. Mi madre muy enferma en cama, mi padre perdido en sus vapores, pido un peso nacional para comprar el libro. Nadie me hace caso. Reprimendas de la maestra, mis compañeras van a la carrera en su aprendizaje y me decís: a una cuadra de la escuela normal a la que concurro hay una librería. Entro y pido el nene. Si aquí hay algunos argentinos, recordarán si tienen 60 años que aprendieron a leer en el libro el nene. El dependiente me lo entrega y entonces solicito otro libro cuyo nombre invento. Sorpresa. Le indico al vendedor que lo he visto en la trastienda. Va a buscarlo y cuando desaparece le grito: ahí le dejo el peso, y salgo volando hacia la escuela. Bien pues, pero a la media hora, dos altas sombras en el corredor, la de la directora y aquel, encogen mi corazoncillo. Niego, lloro, digo que dejé el peso en el mostrador, que había otros niños en el negocio. En mi casa nadie atiende reclamos y yo me quedo con los rapiñados. Crezco como un animalillo, sin vigilancia, bañándome en los canales sanjuaninos, trepándome a los membrillares, durmiendo con la cabeza entre los pámpanos. A los 7 años me aparezco en mi casa a las 10 de la noche, acompañada por la niñera de una casa amiga, a donde voy después de clase y me instalo a cenar. A los 8, 9, 10, miento desaforadamente. Crímenes, incendios, robos, que no aparecen jamás en las noticias policiales. Soy una bomba cargada de noticias espeluznantes. Vivo corrida por mis propios embustes, alquitranada en ellos. Meto a mi gente en líos. Invito a mis maestros a pasar temporadas en una quinta que no existe. Trabo y destrabo. El aire se hace irrespirable. La exuberancia de mis propias mentiras me salva. Y en la raya de los 14 años, abandono. A los 12, escribo mi primer verso. Es de noche. Mis familiares ausentes. Hablo en él de cementerios, de mi muerte. Lo doblo muy cuidadosamente y lo dejo debajo del velador para que mi madre lo lea antes de acostarse. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente, unos coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce. Desde entonces, los bolsillos de mi delantal, los corpiñitos de mis enaguas, están llenos de papeluchos borroneados que se me van muriendo como migas de pan. Desde esa edad hasta los 15, trabajo para vivir y ayudar a vivir. De los 15 a los 18 me recibo de maestra, Dios sabe cómo. La cultura literaria que allí absorbo para en Andrade, Echeverría, Campoamor. A los 19 estoy encerrada en una oficina. Me acuna una canción de teclas. Las mamparas de madera se levantan como diques más allá de mi cabeza. Barras de hielo refrigeran el aire a mis espaldas. El sol pasa por el techo, pero no puedo verlo. Bocanadas de asfalto caliente entran por los vanos y la campanilla del tranvía llama distante. Clavada en mi sillón, al lado de un horrible aparato para imprimir discos dictando órdenes y correspondencia a la mecanógrafa, escribo mi primer libro de versos. Un pésimo libro de versos. Dios te libre, amigo mío, de la inquietud del rosal. Pero lo escribí para no morir. Era verdad lo que más tarde, en mi tercer libro, Languidez, también malo, dije: pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que algo que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi casa medido estaba aquello que se podía hacer. Dicen que, silenciosas, las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en silencio lloró. Y todo esto, mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma encerrado, pienso que con mis versos lo he libertado yo. Verdad también lo que en tiempos de mi libro Ocre dije desconociendo la mayor parte de mi obra anterior. Me faltaba un amor y ya lo tuve, una infamia también y di con ella, un engaño y lo hallé. La savia sube a cupular mi vida en una bella rama cargada que pesar me siento y empiezo a madurar. Estate atento. Mi poesía era pues rebeldía, desacomodo, antigua voz trabada, sed de justicia, amor del amor enamorado, o una cajita de música que llevaba en la mano y sonaba sola cuando quería, sin clave para herirla. No es por otra parte el poeta un fenómeno que en sí mismo ofrece pocas variantes, una antena sutilísima que recibe voces que le llegan no se sabe de dónde y que traduce no se sabe cómo. Desde luego, que interesa al vivo conocer cómo lo hirió al poeta la onda, cuándo la recibió, sus rechazos, afinidades, los vientos perturbadores, tormentas, interferencias, los buenos y malos obreros, afinadores, retardadores o amplificadores que modifican la transmisión. Bien sabido es que el carácter individual y las circunstancias en que éste se despliega son los reguladores de la obra de un escritor. Pero entrar en tales meandros respecto de la modesta mía me sería hoy materialmente imposible por falta de tiempo para escarbar y cepillar mis ideas o mis recuerdos. La médula de esta charlilla, en realidad, será la lectura de 5 poemas que acabo de escribir en tierra uruguaya y su muy delgada historia. Poesías breves, dispuestas en forma de soneto, una cuarteta inicial de exposición, la segunda nudo, los tercetos, el desenlace, pero de rima disonante. Antisonetos me permití llamarlos en una colaboración que de otra serie publiqué en La Nación de Buenos Aires hace poco. La denominación puede discutirse o no tomarse en cuenta. Los iré leyendo por orden de alumbramiento. El primero, Barrancas del Plata en Colonia, es una impresión entre subjetiva y objetiva de aquel paisaje. Lo escribí la misma tarde de llegada a esta tierra amiga. Salí del hotel un tanto triste a vagar por los caminos. Olor agudo de retama, boñiga, distraída. De pronto observé los cardos en las laderas. En sus lámparas mortecinas empezaba a quemarse la tarde. puntas de tragedia en mi garganta y el receptor abierto. Enseguida pensé, los sapos están redoblando. Vi mi propia sombra muy alargada barrer la cicuta. La raíz del verso estaba apresada. Corrí a mi alojamiento a buscar un lápiz. El viento me llevó el sombrero. Cuando subí a la terraza donde daba mi habitación, cielo y río eran un desborde morado. Un pino los unía atravesándolos en él. El verso dice, Barrancas del Plata en Colón. Redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelabros mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste y el paisaje se cae y se levanta en la falda y el filo de las lomas. Algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna, máquina de marchar que el viento empuja. Y el cielo rompe dique de morados que inundan agua y tierra y sobre nada la arboladura negra de los pinos. A eso de las 11 de la noche, estaba en el jardín meciéndome en una hamaca de niños. Estrellas bajas y granadas, luna amarillenta y bruñida. En el extremo del árbol espigado cantaba una cigarra. ¿Qué sentido tiene este canto? Pensé. Dispuse el oír. Llama, dije, está llamando a alguien. En ese momento, grillos. Tras esa idea, la cigarra está llamando a los grillos, el verso se precipitó en pendiente y la pluma corrió antecediendo casi al pensamiento. Me demoré en la palabra Orión. La dejé por conocida. No tiene título aún. Cigarra en noche de luna, o mitin de grillos, o poemita para un niño imaginativo, o tal vez cualquier otro. Aquí va el poemita. Atalayada, agita la matraca de su voz que traspasa el horizonte del árbol, la cigarra, y llama a mitin a los grillos en camas de rocío. Sobre los tanques frescos de los sapos, los grillos mueven verdes batallones. Manda a la capitana chilladora y cercan los balcones de la luna. Con peluca de nieve, la levita de Orión abotonada y muy de azules, una mano de azufre, otra de yeso, la luna dobla el cuerpo saludando y los grillos levantan bayonetas hacia su reina las agudas patas. Bien, la antena dejó de funcionar por unos días. Playa, caballos, nuevos rincones por descubrir. Pero hay una alameda hermosa que conduce del Real de San Carlos al balneario. Gustaba discurrirla enfundada en unos pantalones de pana de jardinero que se pusieron de moda últimamente. Me veía con ellos muy ridícula, pero el paso largo que el pantalón permite calmaba mis recelos. Con mi bastón rústico, pues, por la senda de pino sombrosa y perfumada, acostarse allí, debajo del árbol, la cabeza sobre el colchón de hojuelas doradas, sí, no, y el auto que pasa, bueno, ¿qué más da? Tirada al fin al pie del árbol, las piernas en libre juego, mirando el cielo cribado por las ramas. Fulminante la sensación. Yo trepé un día por un árbol y en su copa di chillidos. Nada más que esta idea. El verso no tuvo fuerza para brotar. Lo abandoné. Una semana después, un hecho cualquiera, poco importa, me apagó la tierna alegría salvaje conquistada sol y agua. La antena hilachada captó la segunda estrofa. No sin dificultades construí los tercetos, tanto que el último tiene una variante. Pie de árbol. No sé cuándo, por una arboladura como esta yo trepaba acelerando y a cuatro manos descendía a tierra la lengua alegre de jugosos frutos. Y vi una caballada por el aire de negra crin y a látigos de fuego azuzar sus turbiones de tormenta y yo chillé con voz no articulada. Y huía, y con los otros, apretados en un montón de bestias temerosas, nos detuvimos quietos y encogidos, y sacudió la tierra el paso rudo de una mole animal que se metía en un túnel abierto en la espesura. Y el mismo día, a la tarde, por la huella que abrió aquel verso, se coló otro. Venía de la playa, agitada, corriendo, echando pompas de jabón verbales, según mi costumbre. Una persona para mi querida estaba sentada en la sala. Me acerqué a hablarla. No contestó. Hacía solitarios con una baraja. Tenía la frente herida de un tajo ceñudo. Me senté a la ventana. Miré el cielo. Vi muy lejos su fino azul con campos rosados y muy bajas, gruesas nubes que parecían dividirlo como está el globo terráqueo. Y debajo, pájaros oscuros que esmaltaban los parques azules y sobre mi cabeza la línea sombría de los pinos. Miré al soslayo. La boca enemiga seguía apretada y dura. Oh contraste entre cielo y boca, oh planos descendentes, había escasa luz. Tomé la pluma y sin ver nada tracé en gruesos caracteres el verso para poder leer mis propias palabras. Planos en un crepúsculo. Primero, había una gran tela azuria de rosados dragones claveteada, muy alta y desde lejos avanzando, pero recién nacida y pudorosa. Y más abajo, grises continentes de nubes separaban los azules. Y más abajo, pájaros oscuros bañábanse en los mares intermedios. Y más abajo aún, ceñido el bosque de milenarios pinos, susurraba una canción primera de raíces. Y estaban más abajo todavía, prendidos a la tierra los humanos, rechinando los dientes y herrumbrosos. cada comunicación abrió los canales de la quinta poesía que escribí anteanoche. Se dice que uno es poeta, pero observándose en el espejo se advierten los propios rasgos zoológicos. Hay una buena mandíbula trituradora. Se acerca uno a la mesa. El sol ya duerme holgado de sábanas. No pasa nada. Unos ingleses comen con whisky. Aquellos niños enfloran la trepadora de la risa. Se pide una lista, arroz a la valenciana, dorado a la manteca, etc. No pasa nada. La muela del tiempo gira silenciosa. Pero ¿quién ha entrado? Ni cómo se llama, ni qué hace, ni de dónde viene. Tiene una piel quemada al oro, una mirada de pozo ardido. Ocupa la mesa de enfrente y la mano del poeta, de la poetisa en este caso, corta la corola de un laurel rosa. Nada todavía. La flor reposa entre los dedos. Pobrecilla, se muere sin quejar. Nada todavía. Hay una raya en la mano, una hendidura minúscula de la piel. La flor de laurel le da sombra y este es el punto vulnerable. El poeta come apenas, sube a su cuarto, deja la flor sobre la mesilla. No ha muerto aún, levanta un pétalo heroico y escribe mirándola. Flor en una mano. También sedosos pétalos abría y eran cinco. Crecido su rosado, entre los dedos reposaba blanda, casi dormida ya en el sueño fuerte. Sombreaba los canales diminutos de la mano, sepulcro de sus horas, y como un cuerno alzaba un petalillo más allá de los otros resignados. Cuán gemelos sus pálidos perfiles, y una sin huesos, dócil a los vientos, la cabeza entregada en los caminos y otra ungulada, presta a la rapiña con lacres de Satán y aleccionada en viejas artes negras, sabedora. Ya termino. Diré, para finalizar, que a excepción de este último verso, los otros son un tanto diferentes a mi manera habitual. Ha bastado un olor, un color, un aletazo de viento distinto para que la transmisión se haya alterado un tanto. Porque hace unos 2 meses, desde la orilla mía del Plata, miré a este río y canté su alma con acento muy diferente al de la primera composición leí. ¿Desean que les lea este verso para hacer la diferencia? Que es, puede ser interesante. Esto fue escrito hace 2 meses, como digo, ¿no? Yo vivo frente al río de la Plata, que no tiene los colores que tiene, por cierto, en Colonia, ¿no? Es un río absolutamente distinto visto de una orilla o de otra. Este verso se llama Río de la Plata en arena pálida. ¿De qué desierto antiguo eres memoria? Que tienes sed y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo. Porque quieres volar, y más se agitan las olas de las nubes que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Por llanuras de arena viene a veces sin hacer ruido un carro transmarino y te abre el pecho que se entrega blando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella ya cerrada. Y cierro. Ahora quiero decirles la alegría de estar entre ustedes. Y decir también, gracias Gabriela, gracias Juana, por existir sobre la tierra y respirar a mi lado. Si pudiera ensanchar nuestras 6 manos unidas en un círculo que partiendo del Atlántico ensartara la cordillera y enfilara la pampa, lo haría. Ancho es el mundo y en él caben todos. Y el que, pueblo o individuo, traiga el mensaje más alto, lo supremo se lo acreciente.
De Alfonsina Storni, una charlilla apurada. Conferencia realizada en el hall del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo durante los cursos de verano de Montevideo, el 27 de enero de 1938.